Gloria a Dios. Hermanos, que Dios les bendiga. Estamos prestos en esta mañana a considerar el estudio en Lucas. Y según ustedes ven en la ilustración, todos conocen la historia de la cual vamos a estar hablando, ¿verdad? Más bien conocida como el Buen Samaritano, como el nombre del hospital aquí en Aguadilla. Dios les bendiga. Y todos ustedes conocen la historia. Y uno considera la historia y siempre yo digo que es necesario, cuando uno contempla cualquier historia, ¿verdad? Esto es una historia ficticia. Nuestro Señor, aparte de maestro, profeta y tantas cosas que se le atribuían a él, ciertamente pudieron haber dicho que era un muy buen cuentista, porque esta historia tiene todos los elementos de un cuento de ficción, pero la intención, ciertamente como cualquier otra obra literaria, es llevar un mensaje, llevar una enseñanza. Y siempre que yo voy sobre los cuentos que tienen que ver con ficción, insisto en que es necesario ver la historia desde distintos ángulos para ver de qué manera uno puede aprender y extraerle lo más posible a lo que se está relatando. Y muchas veces perdemos de perspectiva que esta historia está hablando de nosotros. Se supone que cada uno de nosotros pretenda identificarse con algún personaje dentro de la historia. Todos conocemos, y es bien fácil uno decir, pero qué malo eran esos fariseos y esos levitas, ¿verdad? El Señor ciertamente, mira para allá, qué clase de gaznatón le dio cuando les habló sobre estas personas, quienes vieron al individuo tirado a la orilla de la carretera y siguieron de largo. Pero lo que el Señor pretende es que nosotros analicemos nuestras propias vidas. ¿Entendemos nosotros realmente cuál es la expectativa de Dios para con nosotros respecto a nuestra relación con los demás? Esa es una de las preguntas que debemos formularnos. Y vamos a considerar esta pregunta: ¿indiferencia o acción compasiva? ¿Indiferencia o acción compasiva? Hay una canción secular que decía: ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. Si tú me odias, quedaré yo convencido de que me amaste, mujer, con insistencia. Pero ten presente que, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Como dice el pastor, es un disparate, pero si hay algo cierto, si hay algo cierto dentro de la canción, dentro de la letra de esa canción, es que la indiferencia es una forma de odio, es una forma de detestar a otro. Y hay instancias en las cuales las personas dicen: yo simplemente no le hago caso, yo lo doy por muerto, como si no existiera. Y piensan que con eso lo resuelven. Pero la expectativa que tiene Dios de parte de nosotros, o sea, por de nosotros, no es que nosotros seamos indiferentes, es que nosotros seamos compasivos. Y es más fácil perdonar a aquellos a quienes amamos que a aquellos con los cuales tenemos algún tipo de estática, como dicen por ahí, coloquialmente. Hay gente que se le hace difícil a uno amarle. Usted lee el periódico y usted dice: mira para allá, mató a qué sé yo cuántas personas. ¿Usted escuchó la noticia recientemente de aquel individuo en Texas, soldado puertorriqueño, que perdió la mente, ¿sabes? Perdió el sano juicio y mató a unas cuantas personas, se suicidó e hirió a unas dos decenas casi de individuos, casi 20 personas hirió, mató a 3 y se suicidó él. Y las personas dicen, aquí en Puerto Rico estaban enfocando en las muertes de ese y de otro puertorriqueño. La noticia en Puerto Rico, eso es lo que hablaba. Que si él se mató y mató a otra persona, a otro puertorriqueño. Y era como si solamente hubiesen sido afectados 2 individuos dentro de toda la situación. Pero ¿y todos los demás? Como no eran puertorriqueños, no contaban. Y esa es la mentalidad, tristemente, local. Es una mentalidad insular. Como si nosotros estuviéramos aislados del resto del mundo. Físicamente lo estamos, pero la realidad es que nosotros no estamos solos aquí. Pues la expectativa de Dios para con nosotros es que nosotros consideremos las necesidades de todos los demás. Y cuando usted logra tener compasión, incluso para con su enemigo, entonces usted ha aprendido algo. Pues mire, ya hemos considerado estos temas que están aquí. O sea, el tema de preguntas que hizo Jesús y estos dos estudios ya los hemos considerado. Tradiciones o la palabra de Dios. Interés a medias o compromiso total. Y el problema de estas preguntas es que la contestación parece obvia, ¿verdad? Tradiciones o la palabra de Dios. Y los muchachos dirían, ¡duh! La contestación, obvio, ¿verdad? La palabra de Dios. Interés a medias o compromiso total. ¡Duh! Compromiso total. Y no es la cuestión de uno saber la contestación. Porque yo sé la contestación un montón de cosas. ¿Colesterol alto? ¿Contestación? Pues no coma carne y productos derivados de animales, ¿verdad? Haga ejercicio, coma avena, no bebe mucha agua. ¡Duh! ¿Y por qué tienes el colesterol alto? Porque no lo hago. Y aparte de eso, pues uno produce, ¿verdad? ¿Tradiciones o la palabra de Dios? Pues la palabra de Dios. ¿Y por qué no sigues la palabra de Dios? ¿Interés a media, compromiso total? Pues compromiso total. ¿Y por qué no tienes compromiso total? No es cuestión de uno saber la contestación a la pregunta. Es cuestión de hacer lo que el Señor manda. Eso es lo que dice el Señor. ¿Cuál será la contestación a esa pregunta? ¿Indiferencia o acción compasiva? Acción compasiva. ¿Saben la contestación? Pues ya se acabó el estudio. Dios les bendiga. Ha sido un plan. Vamos a ir a lo que nos dice el estudio. Brevemente, hermano. La falta de amor nunca puede justificarse. El amor se muestra por medio de nuestros actos. O sea, como dijo aquel sabio jayuyano, bailando es que se demuestra el mambo. Si usted sabe la contestación pero no lo pone en práctica, es peor que si no lo supiera. Como le dijo el Señor a aquellos fariseos. Le dijo, ¿usted está diciendo que nosotros somos ciegos también? Él dice, pues como ustedes dicen que no son ciegos, pues entonces ahí es donde ustedes mismos se condenan. Porque ustedes dicen que ven. Pero el peor ciego es el que no quiere ver. Pues para ir sobre eso, vamos a ir sobre estos 3 puntos y ustedes son los que van a estar presentando el análisis de cada una de las partes. Haga la pregunta correcta, descubra la necesidad de la persona y responda como Dios desea. El versículo clave que yo seleccioné en esta porción se encuentra en el 27. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cuántos de ustedes no sabían que esto lo dice en la Biblia? Nadie levantó la mano. Todo el mundo lo sabe. Por lo menos aquí. Con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y eso es bien fácil, ¿verdad? Porque un problema que yo tengo con los absolutos es que las cosas se dan o no se dan, se hacen o no se hacen. Y en lo que respecta al amor, pues se tiene o no se tiene. Y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, hay gente que yo quisiera que no me amaran como ellos se aman ellos mismos. Porque hay gente que no se quiere para nada. Hay gente que no se quiere para nada. A veces es necesario para cumplir realmente lo que Dios está diciendo, tendría uno que amar a la gente más que lo que uno se ama a uno mismo. Pablo, de hecho, dice que consideremos a los demás como superiores a nosotros y que vivamos nosotros para servir a los demás, ¿verdad? Ese es el tipo de amor que Dios quiere que nosotros tengamos para con todas las personas en el mundo, hermano, con todas las personas. Y es bien importante internalizar esto, porque no es cuestión de palabras, porque nos perdemos en las palabras. Vamos a ir al primer punto. Y mire esa buena gente que está ahí cuestionándole al Señor. Ahí en Lucas 10:25, la porción justo antes, dice que el Señor mandó a 70 de sus discípulos a que fueran a las distintas regiones donde él estaría visitando. Y cuando regresaron, estaban ellos emocionados contándole al Señor sobre todas las cosas que habían hecho ellos en esos lugares y las cosas que habían visto, las personas con quienes habían hablado. Y el Señor está bien contento. Dice los versículos 23 y 24, dice, volviéndose a los discípulos, les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron. Y oír lo que oís y no lo oyeron. Pero como siempre, hay uno que no puede estar contento viendo la gloria de Dios. Porque ciertamente esta gente estaba viendo la gloria de Dios encarnada. Y yo no entiendo. Bueno, sí, yo entiendo. Que hay parte de la naturaleza humana que no se agrada con ver la gloria de Dios. Si nosotros cultivamos nuestra humanidad y cada día nos conformamos más y más a esta naturaleza, pues entonces nos vamos a ir alejando más y más de Dios y lo que Él quiere. Pues esta gente se veían ellos mismos como si fueran ellos la autoridad, como si fueran ellos lo más grande. Y por eso cuestionaban al Señor. Y su cuestionamiento no era para realmente recibir ellos algún tipo de sabiduría que podían ellos pensar que estaba en nuestro Señor Jesucristo. Lo hacían con tal de pretender, o pretendían, ver de qué manera podían desmentir al Señor, hacerlo quedar mal delante de los demás. Y eso es lo que vamos a estar viendo aquí. Hermano José Luis, ¿usted podría leer los versículos 25 al 29 de Lucas 10?
Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo?
Amén. Gracias, hermano. Dos cosas importantes aquí. Fíjese usted que no es suficiente con conocer la palabra, porque ciertamente, como en la introducción de quien está hablando, se le presenta como un intérprete de la ley. O sea, alguien que conocía la ley al dedillo. Por lo tanto, la pregunta que le formula a él al Señor no es para él recibir sabiduría, sino para ver si el Señor conoce la contestación y si de alguna manera puede acusarle de ir en contra de la palabra de Dios. Pero nuestro Señor, en su eterna sabiduría, le devuelve la pregunta, subrayando que toda sabiduría y toda contestación a lo fundamental respecto a nuestra salvación y nuestra relación con Dios se encuentra en la palabra de Dios. Por lo cual le pregunta, ¿qué dice en la ley? O sea, tú que eres intérprete de la ley, tú me haces esta pregunta, por lo tanto, contéstame, ¿qué es lo que dice la ley? Y él va sobre el versículo clave de esta mañana. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo, como dice en Levítico. amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor le dice, pues ya tú lo sabes. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es obedecer la palabra de Dios. Y la parte bien importante aquí es la palabra justificándose a sí mismo. Justificarse. Si algo a mí me molesta, hermano, de sobremanera, es que alguien haga algo incorrectamente, sepa cuál es su falta y luego pretenda tirarle un poquito de tierra encima, como que aquí no pasó nada. Si algo yo he aprendido en el tiempo que yo llevo sobre esta tierra es que a la gente le agrada más a aquellos quienes están dispuestos a aceptar la responsabilidad de sus actos. Las consecuencias de nuestros actos son nuestras. Por lo tanto, las personas nos van a respetar más cuando reconocemos que cometemos un error. No es que aquí no pasó nada. Hace un tiempito, ya no se escucha por ahí, pero la expresión era, perdona, sae. Y de momento, cuando yo escuchaba eso, como que se me vio la comunión. Tal cosa, perdona, sae. Eso no es pedir perdón. Eso es como quien dice, pues pajitas que le caen a la leche, pero ¿a quién rayos le gusta tomarse la leche con pajitas? Pues hay gente que le encanta justificarse, hermano, y los cristianos no estamos exentos de esto. Nos vemos tentados a ver cómo nosotros podemos tapar, cómo le podemos poner un parcho a lo que hicimos mal. ¿Y de qué manera? Ay, déjame, rompí esto que está aquí, déjame y lo tapo. A ver si nadie se da cuenta, le pongo aquí. Nadie se dio cuenta, aquí no pasó nada. Ah. Aquí, ustedes no se dieron cuenta, ¿verdad? Solamente la iglesia entera. Pues mire, cuando usted hace algo, usted simplemente acepte que usted lo hizo. Si usted pretende justificarse delante de Dios, lleva todas las de perder porque Dios lo conoce todo. Pues él quería justificarse. ¿Por qué querría justificarse? ¿Qué es lo que está señalando Lucas en esta porción? Dice, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Por qué? ¿Qué reconocía él, hermana Monserrate? ¿Qué reconocía él? Que no sabía quién era su prójimo y que no amaba a todo el mundo, ¿verdad? Él amaba a su familia, quizás. Y eso también es una cuestión de que cada uno tiene que contestar. Realmente, ¿qué es el amor? Y la gente dice, el amor son cuatro letras. ¿Cuatro letras? Amor. En inglés la expresión es, love is a four letter word. Qué profundo eso. Qué estúpido, ¿verdad? Hay gente que utiliza todas estas expresiones. Yo entro a Facebook cada cierto tiempo. Cuando estoy trabajando, a veces lo dejo abierto ahí para ver si hay algún mensajito. Y últimamente he visto que a la gente se le hace bien más fácil citar a Paulo Coelho que a la Biblia. Entonces yo he hecho un experimento. Pongo versículos de la Biblia y pongo asuntos que tienen que ver con obras literarias. Y muchas veces cuando yo coloco una cita de, qué sé yo quién, Zora Neale Hurston, o algún escritor norteamericano, o latinoamericano, hispanoamericano, la gente le da que le gusta. Y puedes recibir 25, 30. Y cuando coloco un versículo de la Biblia, 4, 5 personas. Y quizás José Luis hace algún comentario. Pero de ahí en fuera. ¿Por qué será eso, hermano? Porque ven la palabra del Señor y le pica, arde, duele. Y aquí, confrontados con la palabra de Dios, aquel que estaba llamado disque a interpretarla, no quería aceptar cuál era su falta. Por eso es que Lucas dice, para justificarse a sí mismo. Él sabía cuál debía ser la contestación, y él reconocía cuál era su falta. Hermano, cuando uno conoce cuál es el error de uno en cualquier asunto de la vida, ¿qué se supone que uno haga como una persona madura? Estas preguntas no son muy profundas, ¿verdad? Hermana Miriam, rectifica. Y para rectificar, primero hay que reconocer, hay que arrepentirse, ¿verdad? Hay que arrepentirse. El problema es este, que muchas veces nosotros queremos seguir como si nada hubiese sucedido. Hermano, y yo veo estas actitudes en cristianos también, que a veces pensamos que estamos por encima de la ley. Y a veces caminamos por ahí mirando por encima del hombro. Y esto no puede ser. Y es lo que Cristo Jesús le está diciendo a este varón. Le está diciendo, ¿sabes qué? Eso es lo que tienes que hacer, lo que acabas de decir. ¿Tú lo sabes? Pues hazlo. Hazlo. Y vivirás. Y él pretendió justificarse. Mira lo que dice el próximo punto que nos va a leer Josué. Versículos 30 al 32.
Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Y cayó en manos de ladrones, los cuales despojaron e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendía un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca del lugar, de aquel lugar, y viéndole pasó de largo.
Amén. Gracias, Josué. Pues fíjense ustedes, como le dirá Josué ahora, nuestro Señor, a la contestación de la pretensión de justificarse, este intérprete de la ley le contesta con un cuento, con una parábola, la cual nosotros ustedes dijeron, le hemos titulado La parábola del buen samaritano. Fíjense, ese título se lo ha dado la gente que lo ha leído, ¿verdad? Porque el Señor le dijo, no, te voy a relatar la parábola del buen samaritano. No, le dijo, escucha este cuento que te voy a hacer. Y comienza a narrarle algo que sucedía, que era bastante común en aquellos tiempos, era que había unos caminos fuera de la ciudad que eran bien peligrosos, caminos, además de tortuosos, era las personas que andaban por ahí se exponían a ser asaltados. Si usted piensa que la cosa está mala hoy día, en aquel tiempo estaban peor. Y usted dice, pero mira para allá, que se metieron a la casa de este señor y allá le cayeron encima o lo mataron para robarle no sé qué cosa. Pues mire, en aquellos tiempos también sucedía. Y nuestro Señor está relatando una historia. ¿Por qué no se sabía tanto? Pues porque no había periódico, no había Facebook. Te hace algo hoy aquí, te destornuda aquí hoy y alguien de Japón le dice salud. En Twitter. Luego los muchachos nos explicarán todas esas cosas. Lo que es Twitter y todo eso, ¿verdad? Por email. Te hace algo aquí y la gente allá en el otro lado del mundo se enteran, pero mira, eso es un santiamén. En un momentito, en aquellos tiempos no. En Puerto Rico, los medios de comunicación están tan y tan desarrollados que por eso es que en el mundo dicen que nosotros tenemos la mayor incidencia de criminalidad. Aquí la cosa, en lo que respecta al crimen, debe estar, pero yo no creo las estadísticas realmente en comparación con otros lugares. ¿Verdad? Que en otros sitios quizás no lo publican. ¿Está mala la cosa? Sí. Pues esto era un detalle que se daba mucho ahí. ¿Usted iba a salir de la ciudad? Pues tenía que andar mosca, viendo de dónde podían salir. Pues el Señor le cuenta, este individuo sale, y ahí los cogieron unos maleantes. Y para robarle, le dieron una golpiza, pero buena gente. Que no conforme con quitarle sus posesiones, pretendieron también quitarle la vida. Y lo dieron por, como estaba explicando el pastor el otro día, que en Puerto Rico las cosas las achicamos. No lo dieron por muerto, lo dejaron medio muerto. O sea, moribundo. Que si no recibía atención, ciertamente habría de morir. Eso es lo que le quiso decir el Señor a este intérprete de la ley. Y en la narración, como estuviera leyendo Josué, dos individuos pasaron por ahí. Mire qué cara de buena gente tenía este. O Si le pudiéramos poner una burbujita aquí, aquí arriba, porque mira cómo tiene la boca, diría, ni para allá que voy a mirar. Un sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo. Sacerdote. ¿Qué es un sacerdote? Es, hermano, las preguntas que están hoy están demasiado fáciles. ¿Qué es un sacerdote? ¿Qué es eso? No, no, un sacerdote católico. Bueno, un sacerdote. ¿Qué es eso? Un religioso, un líder espiritual. ¿Verdad? Pudo haber sido un, en estos tiempos, un pastor o un sacerdote. ¿Ah? Los siervos en el templo. Pues, este varón era de los líderes máximos que tenía el pueblo en lo que respecta a su relación con Dios. Aquello que le dijo el intérprete de la ley, lo debía saber este varón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Lo sabría él? Seguro que sí. Y lo más seguro, si se enteraba él de que alguien en la iglesia había faltado a este principio espiritual, le caerían chinches, como decimos en Puerto Rico, a aquel que hubiese faltado. Porque parte de su función era esa. Dirigir espiritualmente, por lo tanto, si tenía que corregir, disciplinar, redarguir, pues esa era parte de su función. Y ciertamente usted dice, pero esto es un cuento, esto es algo que estaba diciendo el Señor, es un cuento. No necesariamente eso sucedió. Bueno, no sucedió, porque fue un cuento que dijo el Señor. Pero él quería que él entendiera, el intérprete de la ley, entendiera quién dentro del cuento era él. ¿Quién dentro del cuento era el intérprete de la ley? Mi pregunta es, ¿usted se puede identificar con ese sacerdote? No es para que usted la conteste. Usted pregúntese, porque usted me puede hacer así todo lo que usted quiera. Pero solamente usted en su corazón sabe si en algún momento usted ha sido ese sacerdote. Porque no es que usted vea a alguien moribundo en la calle. Es que usted sepa que alguien va a abrir la boca y va a meter la pata y usted dice, escúchalo, escúchalo. Como me esperaba. O usted sabe que alguien va a tomar una decisión y usted dice, como me cae mal, voy a esperar, déjalo que resbale. Yo sabía, y qué bueno que le pase. Metió la pata hasta ñu. Y se lo goza. ¡Aleluya, gloria a Dios! Yo sí que soy de Cristo. Y me alegro del mal. Ah, pero es que es mi enemigo. Este señor que está aquí representa a cada uno de nosotros. Si es que no se ofenda, hermano, no se moleste conmigo. Yo no estoy juzgándole. Estoy hablando de una persona genérica, un cristiano genérico. ¿Qué no tiene que ser usted? ¿Está bien? ¿Hemos sido nosotros ese sacerdote? Es la pregunta que debemos formularnos. ¿Estamos en la posición de ser ese sacerdote en algún momento? A cada rato. Entonces dice, pues pasó el sacerdote. Y luego, allá el levita iba a ver, por ahí para abajo, tranquilo. Ay, voy a avanzar que se me queman las habichuelas. Y le pasó por el lado y lo vio. Un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Ay, eso no es conmigo. ¿Quiénes eran los levitas? De la tribu de Leví. Y a ellos les fue asignado, ¿qué?
El ministerio,
Del templo. O sea que como los sacerdotes también estaban a cargo de los asuntos relativos o referentes a la relación del pueblo con Dios. Seguro. Allí lo dejó. Entonces la pregunta que también formulamos es levita. ¿Habré sido yo en algún momento? Y la pregunta nuevamente, no me conteste a mí. Yo le voy a creer cualquier cosa que usted me diga. Si usted me dice, hermano, yo sé que es bien difícil que usted lo crea, pero yo nunca he pecado en mi vida, yo se lo voy a creer. Usted me dice que lo vinieron un día, lo raptaron los marcianos y que yo le voy a creer todo lo que usted me diga. cualquier historia que usted me cuente, yo le voy a creer. El estudiante me dice, mire que el trabajo que yo le tenía que entregar hoy, sepa usted cómo son las cosas. Yo lo hice hace 3 semanas. Y estaba tan y tan confiado de que estaba hecho y lo había repasado. Y yo sé que eso era un 100. Y ayer por la noche lo voy a imprimir. Y no sabe usted lo que sucedió. Se fue la luz. Y esta mañana vino la luz. Pero hubo un bajón de luz así de momento y se me dañó el printer. Pues voy a la casa del vecino y estamos allí. Y voy caminando y se me cae el USB que yo estaba llevando, el flash drive, y un camión le pasó por encima, y lo que quedaron fue allí cantitos. Si usted me da hasta la semana que viene, yo sí, seguro que sí, te creo todo lo que me dijiste. Ya, hermano, ya en este punto de mi vida ya está, estoy más o menos ahí, dice, ¿verdad? Más o menos en medio acá arriba, ya todo lo demás es así. Pues yo no paso mucho trabajo. Yo le doy el beneficio de la duda que las personas quieran. Y en lo que respecta a nuestra relación con Dios, yo no puedo ir andando jugándole a usted. Si usted me dice, hermano, yo nunca he pecado, yo le digo, está bien. ¿Verdad? Yo le voy a creer. Hermano, perdone que yo sea cínico, porque lo estoy haciendo a propósito. Cada uno de nosotros tiene que evaluar su propia vida a la luz de la palabra. Entonces requiere mucha humildad, hermano, y mucha madurez espiritual reconocer dónde está nuestra falta. Porque puede que donde usted sea fuerte, yo sea muy débil, y viceversa. Y mientras más nosotros pensamos que estamos acercándonos a Dios, más vamos confiándonos. Y este exceso de confianza puede llevarnos a fallar en las cosas más pequeñas. Es necesario todo el tiempo estar presto a ser críticos respecto a nuestra propia vida. Entonces, este individuo que estaba delante del Señor, ya Lucas dice lo que estaba en su corazón. Lo que estaba en el corazón de ese intérprete de la ley era justificarse. Pues el Señor lo pone en evidencia. Le dice, mira, esta es la historia. ¿Y cuál es el problema? Pues, la resolución. Este es el punto climático. La resolución de la historia, pues está ahí. Si aquello resultaba un problema, un conflicto, para el intérprete de la ley que estaba escuchando la historia, esto que viene ahora sería una ofensa a su orgullo patrio, a su orgullo espiritual y a cualquier tipo de orgullo personal e individual que usted pueda imaginarse. Hermano Carlos nos va a leer los versículos 33 al 37, si es posible.
Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo.
Gloria a Dios. Bueno, si ese intérprete de la ley no aprendió algo, tenía un problema bien serio. Una de las cosas, y yo sé que muchas veces nosotros podemos cometer el error de ser injustos en nuestra evaluación de ciertos personajes bíblicos. Pues a veces escuchamos la palabra fariseo y lo que viene a nuestra mente es, ah, ¿verdad? Pero fariseo era un grupo de personas. Ahora, hoy día la palabra es cristiano o religioso. Y lo mismo que nosotros sentimos a veces cuando escuchamos la palabra fariseo o escriba, es lo que sienten algunas personas en el mundo cuando escuchan la palabra cristiano. ¡Ah! ¡Cristiano! ¿Por qué? Es porque hay tantos cristianos, no tienen que ser muchísimos, pero con que dos o tres anden por ahí dando mal ejemplo, mal testimonio, es suficiente para que todos nosotros caigamos en el mismo bote, que nos evalúen a todos de la misma manera. Por eso es necesario nosotros no andar por ahí justificándonos. A veces ese es el primer impulso. Ah, es que todos los cristianos. No, aguanta. Mire, deje que la gente se desahogue. Y de esa manera nosotros aprendemos. Nosotros podemos dar fe de nuestros actos. Y tenemos que ciertamente ser responsables y aceptar las repercusiones de lo que nosotros hacemos. Nosotros no podemos justificar lo que es injustificable. ¿Que hay cristianos que andan por ahí dando mal ejemplo? Bueno, son gente que van a las iglesias. Si son cristianos o no, yo no sé. Y hay veces que podemos nosotros taparlo con simplemente, pero si hace eso, pues no es cristiano. Yo no sé. Ahora, si de algo nosotros tenemos que estar claros, o tenemos que tener ciertamente una explicación, es de nuestras propias acciones. Si yo no sé qué fue lo que yo hice, si yo no sé qué es lo que estoy haciendo, si no sé controlar mis impulsos, pues entonces mi problema no es espiritual, hermano, mi problema es psicológico. Y para eso también hay ayuda. Hermano Gerardo, adelante, por favor.
A marcha, pues yo tuve la oportunidad de al dermatólogo darle una tarjeta de esta iglesia, y entonces cuando se la di, yo le dije, si algún día necesita un consejo espiritual, aquí tiene esta tarjeta, llame. Y me dice él, ahí no hay abuso de menos de niños, porque ya la iglesia me tienen a mí decepcionado, me dijo, con los abusos de niños. Yo le dije, no, esta iglesia es muy diferente, visítela o llame o busque en internet y usted verá el cambio que hay en esta iglesia.
Gloria.
Pero como que ellos, pues esa pregunta que me hizo él, como que me chocó.
Sí.
Porque esto mismo que tú estás diciendo, pues está pagando justo por pecador.
Eso es así. Ayer pasó por la urbanización donde yo vivo una gente, todos cargaban sombrillas, invitando a la gente para ir a una actividad. O sea, voy para la casa de Amílcar a apagar unas luces allí. Y ayer no, el viernes. ¿Viernes? No, ayer. Ayer. Pasan ellos por ahí y hay una señora que me ve. Y me dice, ¿usted vive en esa casa? Y yo me le quedo mirando. Y le digo, ¿le puedo ayudar en algo? Y ella me dice, no, es que yo lo quiero invitar para que usted participe de la celebración de lo más grande que ha sucedido en la historia de la humanidad. Y yo me le quedo mirando y me sonreí. Y yo le dije, sí. Pues en la iglesia a la cual yo voy, vamos a estar celebrando lo más grande que ha sucedido en la historia de la humanidad. Yo presumo que usted me estará hablando de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ella me dice, sí, vamos a hablar sobre la muerte de Jesús. Yo le dije, pero ¿y de la resurrección? ¿Van a estar hablando en esa gran fiesta? ¿Y sobre cómo es que Él es el Hijo de Dios y Él es Dios encarnado? Y ya como que ella no se sentía muy contenta conmigo. Entonces ella me dijo, pues tenga usted buen día. Pero me lo dijo de mala gana. Y yo me sentía muy contento. Entonces yo me voy a montar en el carro, bajo el cristal y dije, mire señora, si usted no quiere que yo tenga buen día, no me lo desee. Pero yo le voy a desear algo a usted. Yo le voy a desear que Dios le bendiga, aclarando su mente respecto a quién es Cristo Jesús. Y me fui. Hermano, pero se lo dije sin ningún tipo de rencor en mi corazón. Pero luego me cayó esta tremenda preocupación. Me fui contento de la conversación con ella, que realmente fue un conflicto, ¿verdad? Y nosotros vamos a ser confrontados. Si nosotros le pedimos al Señor que nos utilice como sus instrumentos, vamos a tener conflicto todos los días. Pues en ese preciso instante, amparado en la gracia del Espíritu Santo que mora en mí, yo me sentí bien tranquilo, en paz, feliz, contento de haber cumplido con mi encomienda, con lo que Dios me ha encomendado como hijo suyo. Pero me dirigía de ahí a otro lugar, me monto en el carro y me voy, y me ha entrado este gran pesar. Pero eso fue así, como si alguien, como cuando usted coge una navaja y corta algo por la mitad, pues de esa gran paz, ese gozo que sentía yo en ese momento, no pasó un minuto, hermano, cuando yo me estaba conduciendo, y era como si alguien hiciera. Y ese gran gozo y esa gran paz se convirtió en un pesar que me dieron hasta ganas de llorar. Porque mis palabras, yo sentí o presentí que habían caído en tierra infértil. No sé si usted entiende lo que yo le estoy diciendo. Y ciertamente la palabra dice que quien único puede dar crecimiento es el Espíritu Santo de Dios. Y tal vez era mi humanidad hablando a mi ser. Tal vez era eso. No hay nada que usted y yo podamos hacer, hermano, para cambiar a las personas. Usted y yo podemos ejercer la labor que el Señor nos ha encomendado, esperando con fe que lo que nosotros hacemos surta un fruto en la vida del otro. En esta parte que leyera nuestro hermano Carlos, fíjense ustedes que el Señor presenta la resolución de la historia con un personaje más. Y este personaje es un samaritano. Y nosotros hemos hablado a saciedad de lo que representaban los samaritanos para el pueblo judío, ¿verdad? Ellos eran sus familiares lejanos, los cuales ya ellos no reconocían porque habían, de cierto modo, traicionado los principios del pueblo escogido de Dios. Se habían entremezclado con otras culturas y ciertamente con el tiempo se convirtieron en otra cosa. Y eran seres despreciables ante los ojos de los judíos. Que de hecho nosotros hemos hablado, ¿verdad? Que cuando ellos tenían que ir desde el sur hacia el norte, por no tener que atravesar Samaria, daban un vueltón que era una cosa increíble para no tener contacto con ellos, porque eran personas despreciables para ellos. Y el Señor utiliza un personaje ficticio, pero que ciertamente no tenía por qué necesariamente serlo, como el héroe del cuento, el individuo que lo hace bien. El sacerdote no hizo bien, el levita no hizo bien, ninguno de los dos cumplieron con lo que la palabra exige de los hijos de Dios. Pero vino un samaritano, que cuando el intérprete de la ley escuchó la palabra samaritano, pues a su mente vino todo estereotipo que han creado en ese pueblo sobre ese individuo. Hoy día hay muchas personas quienes viven con unas estigmas por el modo que algunas personas los han descrito a través de los años, ¿verdad? Si usted ve mucha televisión, hermano, si usted escucha mucha radio, si usted lee muchos libros, si usted ve muchas revistas, hay ciertas imágenes que se quedan impregnadas en su mente respecto a un tipo de persona. Por ejemplo, yo puedo decirle ciertas palabras y a su mente, irrefutablemente, van a venir ciertas imágenes, ¿verdad? Si yo le digo talibán, va a venir una mente de alguien con un pamper en la cabeza, ¿verdad? Con un turbante. Pero usted quizá lo que vino a su mente era la imagen de Osama Bin Laden. Y ser es despreciable, ¿verdad? Si yo le digo la palabra nazi, por lo menos va a pensar en la suástica representativa de ese grupo de personas. Y puede que piense en Hitler, tipo buena gente, ¿verdad? Y distintas palabras van a irrefutablemente traer ciertas imágenes a su mente. Hay gente para quien todos los latinos son iguales. No hay diferencia entre un puertorriqueño y un mexicano, un dominicano y un cubano, un venezolano y un colombiano, un nicaragüense y un panameño, un chileno y un uruguayo. Y la realidad es que delante de Dios no hay diferencia. Pero a lo que me refiero es que hay unas personas quienes engloban a todos los individuos, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico la gente lo que toma son margaritas y están los mariachis en el aeropuerto. Y todos los chinos, todos los asiáticos son chinos. No hay coreanos, japoneses, tailandeses. Mira, ahí atrás está Bruce Lee. La diferencia entre las ropas que se pone mi sobrino. La otra ropa es japonesa y esta es china. Pero hay veces que él llega con la otra ropa y dice, mira, ahí vino José Luis con la ropa china. No, no es china. Japonesa. Pues esas son cosas menores. ¿Verdad? Son cosas menores. Pero lo que habla es sobre los estereotipos que nosotros tenemos en nuestras mentes. Si usted dice, pues usted no distingue una persona de otra. ¿Verdad? El colorcito de la piel más o menos le dice dónde es la persona. Embuste. Ahora, cuando usted llega no solamente del lugar de origen a hacer una evaluación, una generalización respecto al tipo de persona que es por la nacionalidad a la cual pertenece, ya hay un problema. Eso se llama prejuicio. Y yo he hecho esta pregunta anteriormente y poca gente levanta la mano, ¿verdad? Yo siempre pregunto, ¿cuántos de ustedes son prejuiciados? Entonces mucha gente no levanta la mano, pero ahora mismo dos personas levantaron la mano. Ciertamente, ¿verdad? Si hiciera la pregunta de nuevo, todo el mundo levantaba la mano si realmente pensaba en lo que significa la palabra. Seguro, no, es que es parte de nuestra naturaleza. Es imposible no ser prejuiciado. Porque parte de nuestra naturaleza humana nos lleva a eso, ¿verdad? Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto nosotros analizamos y las experiencias previas nos llevan a adelantar ciertas conclusiones. Veo como una persona está vestida y usted dice, fulano de tal, es así, 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 por la manera que está vestido, la manera que habla, los gestos que hace con sus manos, los ademanes, las muecas que pudiera hacer con su cara, cómo huele, todas esas cosas que pudieran parecer cosas triviales nos llevan a ciertas conclusiones. Pues este varón ciertamente dentro de su cultura tenía un concepto de lo que era un samaritano, como hemos hablado nosotros anteriormente. Pues ese individuo despreciable para la mayor parte de la comunidad judía era el individuo que utiliza a nuestro Señor Jesucristo como el héroe de ese cuento que está relatando. El individuo estaba moribundo y pasan dos individuos que uno esperaría fueran las personas quienes supieran qué exige Dios de parte de sus hijos respecto a su relación con los demás y no hacen lo que debieron haber hecho. Sin embargo, pasa ese ser despreciable sobre quien los judíos hablan cosas terribles y fue el único quien se apiadó, quien tuvo compasión de aquel que se encontraba allí a punto de morir. Y no solamente tuvo compasión, sino que lo montó sobre su asno y lo llevó a un lugar donde podía estar seguro. Le auxilió primeramente, tomó de sus posesiones y le ayudó. Y estuvo con él y pagó para que pudieran cuidar de él, y cuando se fue se aseguró de que recibiera cuidado y atención y prometió, hizo un compromiso de regresar para ver cuál era su estado en el momento de su regreso. Fíjese la historia que le relata a nuestro Señor Jesucristo a él y le dice, tú me preguntaste ¿quién es tu prójimo? Hermana Miriam, usted iba a decir algo.
Tremendamente orgulloso de su religión, que estaba el intérprete ese, porque ahí cuando le dijo, ¿quién te parece? ¿Quién fue el pro? Ajá, y dijo, él tenía que contestar, el samaritano. Y no dijo eso, porque era orgulloso.
Exacto.
Dijo, el que usó de misericordia.
Exacto.
Porque él no quería aceptar eso.
Exacto.
Que un samaritano fuera mejor persona que él. ¿Viste?
Amén. La realidad es que la contestación a la pregunta es que todos ellos eran prójimos. Pero el único de entre todos ellos quien cumplió con la palabra de Dios de la manera que está estipulada en la ley fue el samaritano, como bien dice nuestra hermana Miriam. Y el Señor le contesta, veías tú lo mismo. Y es la contestación, y con esto resumimos, hermano. Esto es lo que nos dice el Señor a nosotros. Ciertamente es muy difícil nosotros internalizar de manera absoluta lo que el Señor pretende que nosotros hagamos en lo que respecta a nuestra relación con los demás a la vista de esta palabra de Dios. Nuestro prójimo, en ese contexto, merece nuestro amor. ¿Amarás a tu prójimo como a quién? Como a ti mismo. Y yo, juzgando por lo que yo veo aquí en esta mañana, todos ustedes se aman. A todos. Yo juzgo por lo que yo veo. ¿Usted se aseó? ¿Usted se levantó y vino a la casa del Señor a recibir la palabra del Señor? Eso lo hace alguien que se ama. Quien se interesa por su vida espiritual. Quien es responsable para con las cosas de Dios. Y podemos seguir hablando sobre las cosas que yo puedo concluir o deducir por lo que ustedes están haciendo aquí en esta mañana. Por lo tanto, de la misma manera que usted se ha amado y se ama, Dios exige que nosotros amemos a todas las demás personas. ¿Quién es nuestro prójimo? Pues su prójimo es el vecino suyo que vive detrás de su casa y que en el momento que usted está buscando paz le pone el radio a todo hogar con música que a usted no le gusta. Ese es su prójimo. Y usted está llamado a amarle como usted se ama. Su prójimo es aquel que se come la luz cuando usted va a cruzar la carretera, so pena de pasarle por encima a usted. Ese es su prójimo. Pero cuando usted quizá piensa, aunque no la diga, en improperios contra ese individuo, pues usted está incumpliendo con la palabra de Dios. Aquel que le enseña todos los deditos de las manos cuando usted va por la carretera o hace algo, ese es su prójimo también. Pues todas esas personas a quienes nosotros se nos hace difícil amar son nuestro prójimo y Dios nos exige que nosotros la amemos. Tres puntos que hemos visto a través de lo que hemos estudiado. Primeramente, si hay algo que Dios quiere que nosotros hagamos, ese algo va a estar en la palabra de Dios. Mientras más nosotros leamos la palabra, más nos vamos a enterar respecto a lo que Él exige. ¿Y qué es lo que Él exige? Que nosotros le amemos más que a nadie. Más que a nadie. Empezamos por ahí. Si usted ama a Dios por sobre todas las cosas, todo lo demás va a caer en su sitio. Mateo 6:33. Amén. Y cuando usted ama a Dios, usted está buscando su reino. Y todas las demás cosas caen en su sitio. Bueno, todo lo que a usted le hace falta, pero también el poder amar al prójimo se inicia pues con amar a Dios sobre todas las cosas. Y como cristianos debemos tratar con compasión a quienes lo necesitan, aunque sean nuestros enemigos. Y con eso lo dejo. Usted piense en eso y piense cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo se nos hace fácil amar a nuestro enemigo? Pues cuando amamos a Dios sobre todas las cosas. Empezamos por ahí, hermano. ¿Es fácil? Seguro que no es fácil. La semana que viene vamos a ver otra pregunta. ¿Ser servido o servir? Vamos a estar considerando Lucas 22, esa es su asignación, versículos 19 al 30. Y estar preparados para la semana que viene. Ya el domingo que viene, ya es la antesala de la Semana Mayor, como llama alguna gente aquí en Puerto Rico, sin saber exactamente por qué es la Semana Mayor. Nosotros somos llamados a saber qué es eso de la Semana Mayor, ¿verdad? O la Semana Santa. Y es una conmemoración importante, como me dijo aquella señora, una celebración del evento más importante que ha ocurrido en toda la historia de la humanidad. Así que vamos a ir preparándonos para esa semana en oración. Hay invitaciones en la mesita atrás todavía para que llevemos e invitemos a personas para que estén aquí con nosotros. ¿Habrá alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, alguna queja respecto a algo que hemos estudiado en esta mañana? ¿No? Que no seamos religiosos, que seamos cristianos, dice la hermana Miriam. Estoy totalmente de acuerdo. Y yo siempre insisto, hermano, seamos realistas respecto a nuestra autoevaluación. tenemos que todos los días analizar quiénes somos. Porque hay veces que nosotros vivimos en negación. A veces vivimos pensando que somos una cosa cuando realmente no somos exactamente eso que nosotros pudiéramos pensar que somos. Seamos realistas y veamos todo a través del crisol de la palabra de Dios. Y de esa manera siempre tendremos sobre qué fundamentar nuestra fe y de qué manera ir creciendo. Amén. Vamos a orar y damos por terminado el estudio de la mañana. Santo Dios y Padre Celestial, te bendecimos y te damos gracias por este día hermoso que tú nos has regalado. Te pedimos perdón, Padre Santo, por las instancias en las cuales hemos sido como el sacerdote y el levita en esta historia. Perdónanos, Padre Santo, cuando pudiéramos pensar que estábamos por encima de la ley y cuando tenemos un más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. Ayúdanos cada día, Padre Santo, a ser más humildes delante de ti y delante del mundo, para que el mundo pueda comprender realmente que somos tus hijos y que hay una forma, Padre Santo, de amistarse contigo y que solamente es a través de la sangre redentora de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, mi Señor, por el privilegio que tú nos has dado de ser hechos tus hijos. Gracias por habernos iluminado la mente y los corazones con tu Espíritu Santo para tomar la decisión correcta, mi Señor. Ahora te pido, mi Señor, que tú derrames tu gracia sobre este lugar y que cada uno de los que estamos aquí, mi Señor, podamos ser bendecidos por tu presencia y que ilumines nuestras mentes y nuestros corazones con esta palabra que hemos considerado y que podamos ponerla en práctica cada día de nuestras vidas. Mira, mi Señor, nuestros hermanos, quienes no están aquí con nosotros en este día, te pedimos que tú les visites, que les acompañes, mi Señor, y les guíes en su andar. Permite que, Padre Santo, el resto del culto sea uno maravilloso, Padre Santo, en el cual podamos nosotros ciertamente saber que tú estás aquí con nosotros, pero que pretendamos llevarnos, Padre Santo, esta bendición y este gran gozo que tú nos das más allá de estas cuatro paredes. Bendice, mi Señor, cada una de las actividades que serán realizadas posterior a este momento devocional, Padre Santo, y la predicación, y posteriormente, Padre Santo, la celebración de la cena. Bendice a tu siervo, Padre Santo, y pon la palabra que tú le has dado en su corazón en el lugar que tiene que estar. Que fluya, mi Señor, con poder y con ánimo, mi Señor. Y bendice a tu siervo por haberse preparado, porque es en el nombre de Cristo Jesús que te pedimos estas cosas. Amén. Dios le bendiga, hermano.